Hermanos, continuamos con la serie sobre el libro de los Hechos. La semana pasada habíamos visto que el tema principal, muchas gracias Carlos, el tema principal del libro de los Hechos es que Jesús continúa haciendo una obra a través de sus apóstoles en el poder del Espíritu Santo. Al estudiar el libro de los Hechos vemos que Jesús está actuando, es el Señor que está haciendo cosas a través de sus apóstoles en el poder del Espíritu Santo. El pasaje que vamos a ver hoy, Hechos capítulo 2, el famoso pasaje donde el Espíritu Santo desciende con poder en el día de Pentecostés, cuando termina ese pasaje, el autor Lucas dice, y bueno, y el Señor añadía a la iglesia a aquellos que iban siendo salvos, ¿no? Vemos que es el Señor el que está detrás de todo, es Jesucristo el que actúa por medio de su iglesia en el poder del Espíritu Santo. El domingo pasado habíamos tratado de resumir cuál es la misión, cuál es lo que Jesús, cuál fue el legado que Jesús le dio a sus discípulos. Tratamos de investigar en los evangelios y en el libro de Hechos qué es lo que Jesús le dijo a sus discípulos en esos 40 días. Y hemos dicho que Jesús le había dicho básicamente cuatro cosas. Primero le había dicho que debían ser testigos. Jesús le dijo, ustedes van a recibir poder y van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a ser mis testigos, dijo Jesús. Jesús también los llamó y los mandó a predicar. Y este evangelio debe ser predicado. El mensaje del arrepentimiento y perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Jesús también mandó a sus discípulos, así como el Padre lo había mandado a él. Juan capítulo 20, versículo 21, dice, así como el Padre me mandó, así yo los envío a ustedes. Nosotros somos parte de esta gran misión de Dios, donde nosotros debemos encarnar la obra de Cristo a donde estemos. Somos emisarios del amor de Dios. Por último, habíamos visto que Jesús había llamado específicamente a sus discípulos a la tarea de discipular, de capacitar. Jesús le dijo, y yendo por todo el mundo, vayan y ¿hagan qué? Y hagan discípulos. Ahora, ante esta tarea, que es grande, que por sobre todas las cosas es difícil, necesitamos algo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos poder. Y ese es el tema de hoy. Vamos a hablar del Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Vamos a comenzar leyendo el pasaje. Le invito a abrir su Biblia. Y si no trajo la Biblia, no use el teléfono, sino que use la hojita que le entregaron, donde está impreso. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios». Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos, Señor, tratando de pedir tu ayuda para que nos ayudes a entender qué es lo que quiere decir esto, Padre. Señor, delante tuyo y de parte tuyo, Señor, te ruego que me ayudes a expresar, Señor, lo que tu palabra dice, Señor. Ni más ni menos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. En el año 1985, la selección argentina se encontraba en una muy mala situación, muy parecida a la que estamos ahora. Argentina, a pesar de tener grandes jugadores, estaba a punto de quedarse fuera del Mundial. Los más grandes seguramente se acuerdan, ¿no? Los más chicos quizás ni saben. Estábamos a punto de quedarnos afuera del Mundial. Ni aun los más hinchas creían o tenían fe que Argentina podía clasificar. Gracias a Dios, decimos los argentinos, no los peruanos, en los últimos 5 minutos, Argentina hizo un gol y entramos a las eliminatorias y pudimos llegar al Mundial. Ahora, ni el más optimista de los hinchas creía que Argentina iba a hacer lo que hizo después, salir campeón del mundo. Aún los amistosos días antes del Mundial fueron terribles. O sea, la mayoría de la gente decía, bueno, vamos a jugar los primeros partidos de la primera ronda y nos volvemos a casa. ¿Está? Sin embargo, ¿qué pasó? No sabemos qué pasó, pero el equipo deslumbró. Esos que eran unos totales perdedores, de repente empezó el Mundial y empezaron a jugar como si fueran los mejores. Eran los mejores, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, la situación acá que nos encontramos nosotros es muy similar, hermanos. Antes de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles son unos perdedores. ¿Está? Son hombres cobardes, incultos. Particularmente Pedro, el líder, era un hombre que hacía poco tiempo acababa de negar a Jesús. Había insultado, había blasfemado. O sea, ni aun el más optimista podía creer o pensar de que los apóstoles iban a hacer lo que hicieron. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la diferencia de que de repente están esos perdedores, esos que no tenían ningún futuro, y de repente vemos, seguimos leyendo el libro de Hechos, y de repente Pedro, que era un perdedor, se para frente a todo el mundo sin temor, predica la palabra con gran elocuencia, y 3.000 personas se convierten. ¿Qué pasó? Pasó lo que vamos a estudiar esta noche. Pasó que el Espíritu Santo descendió. Esta noche vamos a ver dos cosas. Puntualmente vamos a ver Pentecostés como un hecho único en la historia de la redención. Y segundo, vamos a ver acerca del Espíritu Santo hoy en la vida de la Iglesia. Primer punto, Pentecostés. Vamos a hacer algunas preguntas. Dice el pasaje, dice cuando llegó el día de Pentecostés. Algunos de ustedes, que la mayoría de ustedes asumo que han leído el Antiguo Testamento, ¿en alguna parte de la Biblia sale esta palabra Pentecostés? No. ¿Qué es esto? Pentecostés es una palabra griega que significa el quincuagésimo. Era una fiesta judía que sale, de hecho, en el Antiguo Testamento, es la fiesta de las cosechas o de las primicias, que está, los que están anotando pueden buscarlo, en Éxodo 23, 16. La fiesta de las cosechas o de las primicias era una fiesta que venía 50 días después de la Pascua. Por eso se llama Pentecostés. En griego, ¿no? Es el quincuagésimo. Era la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias. En este día, luego, posteriormente, la tradición también decía que se conmemoraba la entrega de los 10 mandamientos por parte de Dios a Moisés. Bien. Ahora, no es casualidad que el derramamiento del Espíritu Santo fuera en Pentecostés. Hay muchas razones para entender que Dios tenía un plan particular para derramar el Espíritu Santo en Pentecostés, en esta fiesta de la cosecha. Primero, vemos que era una fiesta muy concurrida. Los judíos tenían 3 fiestas donde todo hombre debía concurrir. Una de ellas era Pentecostés. la fiesta de la cosecha. Fíjense, capítulo 2, versículo 5 dice: y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Más abajo hay una lista, ven ahí. Había hombres judíos de casi todo el mundo. Había hombres temerosos de Dios, hombres prosélitos, hombres que no eran judíos, pero habían decidido adoptar la religión de Israel como propia. En esta fiesta, hombres de casi todo el Imperio Romano se congregaban en ese lugar. Es en ese momento especial y particular donde había gente de todo el imperio, donde Dios decide derramar el Espíritu Santo. Segunda cosa que vemos que no es casualidad es que es la fiesta de las cosechas, es la fiesta de las primicias. Y aquí vemos que por primera vez la hoz de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo levanta la primera cosecha. El apóstol Pedro, en el poder del Espíritu Santo, se levanta, predica el Evangelio y nos dice el versículo 41 que 3.000 almas creyeron. Versículo 41 dice: entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Es la primicia, la primera vez que la palabra de Dios es predicada en el poder del Espíritu Santo y 3.000 personas se añaden a la iglesia. Tercera razón por la que no es casualidad es que es la inauguración formal del nuevo pacto. Así como en el antiguo pacto, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos en tablas, se inaugura el antiguo pacto. Acá en el nuevo pacto, con la venida del Espíritu Santo, se cumplen todas las promesas en el libro de Joel, en el libro de Ezequiel 37 y Jeremías 31, con el derramamiento del Espíritu Santo. Empieza un nuevo pacto, una nueva administración de Dios. Eso es lo que sucede en Pentecostés. Dios derrama su poder, derrama la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede? Vemos en el versículo 2, nos dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Estaban los hermanos reunidos y de repente un viento recio, un viento violento sopla y se aparecen lenguas como de fuego encima de cada hermano. Y ellos empiezan a hablar en lenguas extrañas. La verdad que no sabemos con certeza qué es lo que pasó. Lo que sí sabemos es que cada una de esas personas que vinieron de todo el Imperio Romano, de todo el mundo antiguo conocido, cada uno de ellos escuchaban hablar en su lengua materna. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquellos que habían nacido en Alejandría, por ejemplo, y hablaban lengua africana, su lengua materna era el africano, la verdad que no sé cuál era. Su lengua segunda era el hebreo, ¿bien? Ellos lo escuchaban en su lengua materna. Había un montón de lenguas maternas presentes allí ese día. Y el milagro era que estos hombres, galileos, los discípulos de Jesús, hablaban y estas personas lo escuchaban en sus lenguas maternas. Dice el versículo 8, dice que estaban asombrados. Fíjense, ¿cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Indudablemente ha sido un gran fenómeno de traducción. No sabemos cómo el Espíritu Santo tradujo para que cada uno pudiese escuchar la predicación, las maravillas de Dios en su propia lengua. Vemos que el Espíritu desciende en un momento especial, en la fiesta de las cosechas, y desciende, Dios eligió una forma especial de manifestarse. No sabemos por qué, pero Dios elige manifestarse a través de este milagro, a través de los creyentes hablando en lenguas. Ahora, ¿por qué es esto? El versículo 11 nos lo dice, nos da una pista. Versículo 11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. El objetivo de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés no es una cuestión de hacer un show. Decir, bueno, oh, mira los cristianos, el show que están haciendo. No. El objetivo es el siguiente, es que todos esos hombres y mujeres pudieran escuchar las maravillas de Dios. Dios cumple su promesa. Jesús le dijo, ustedes tienen que quedarse acá y van a recibir poder. Van a recibir poder y me seréis, ¿qué? Dijo, me seréis testigos. Y ahí, en Pentecostés, había gente de todo el mundo antiguo y ellos escucharon las maravillas de Dios en su lengua materna. Ahí entendemos algo increíble acerca del Espíritu de Dios, es que el Espíritu de Dios es un espíritu misionero. La principal razón por la que Dios da su Espíritu es para el avance del reino. Recién cuando Néstor compartía, realmente muy buena la presentación y muchísimas cosas, muchísimos desafíos tenemos. Y si necesitamos algo, es de la ayuda y del poder del Espíritu Santo para poder cumplir la misión. Necesitamos de este Espíritu que es misionero, cuya tarea es fortalecer y empoderar a los creyentes para el avance del reino. Es este Espíritu que hizo de pecadores débiles, inservibles, incrédulos, en hombres útiles para el reino de Dios. Hermanos, nosotros, muchos de nosotros, no tenemos ninguna capacidad en la carne. Pero Dios puede usarnos poderosamente, porque Él ha prometido que nos iba a dar poder. Eso es lo que sucede en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo desciende con poder en la fiesta de las cosechas. Mucha gente escucha las maravillas de Dios en su propia lengua. El Espíritu Santo desciende con poder. Ahora, la pregunta que tenemos delante nuestro es, ¿qué significa para nosotros hoy? ¿Cuál es la relación con el Espíritu Santo que tenemos nosotros hoy en el siglo XXI? Una de las características del libro de Hechos es que, como es una historia, es una narrativa, tiene muchos desafíos interpretativos. A medida que leemos el libro de Hechos, tenemos que tratar de distinguir o discriminar qué elementos son normativos, o sea, qué elementos se aplican para la iglesia, y qué elementos son simplemente descriptivos. ¿Me entienden? Tratar de explicar un poco más. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere hablar en lengua y hacer milagros, ¿no? ¿Escucharon alguna vez? Bueno, ¿quién de nosotros nunca quiso hablar en lengua y hacer milagros? Levantemos la mano, ¿no? Pero, ¿saben qué? Todavía no me he cruzado con nadie que quisiera vender sus propiedades y entregar el dinero a la iglesia. ¿Está? Todavía no me crucé con nadie. Y menos me he cruzado con alguien que quiera hacer disciplina bíblica al estilo de Ananías y Zafira. ¿Está? ¿Entendemos el desafío que tenemos al interpretar el libro de los Hechos? ¿Cómo hacemos para cuando nos encontramos con historias como esta, decir, bueno, Señor, esto, ¿cómo se aplica para la iglesia hoy? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Primero, hay que estudiar el libro de los Hechos en su totalidad. Hay que ver si los eventos se vuelven a ocurrir. Y segundo, y más importante, hay que ver todos los escritos del Nuevo Testamento, fundamentalmente las cartas. En las cartas vemos que los apóstoles, fundamentalmente el apóstol Pablo, explica cuáles son las normas, cuáles son aquellos principios que han de guiar a la iglesia. Bueno, con esto en mente, voy a tratar de responder tres preguntas que son muy frecuentes en relación al Espíritu Santo. ¿Tá? Yo no sé si son todas las preguntas que todos acá tenemos, pero son tres de las más frecuentes. ¿Tá? Si alguien tiene alguna duda, puede preguntarle a Sasha o Juan después de la reunión. Si alguien tiene alguna duda, estoy más que dispuesto, y bueno, obviamente Sam, Sasha y Juan estarían más que dispuestos a responder. Pero bueno, la primera pregunta, una de las más frecuentes, es la siguiente. ¿Debemos pedir recibir el Espíritu Santo? O sea, nosotros como creyentes debemos pedir al Señor que nos dé el Espíritu Santo? La respuesta es sencilla, aunque la pregunta es compleja. La respuesta es no. El evento de Pentecostés es un evento único. Es un evento que pertenece a la historia de la salvación, lo que los teólogos llaman la historia salutis. Es un evento único e irrepetible. Jesús vino, murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió, y cuando estaba ascendido, Jesús derrama el Espíritu Santo. Fíjense, Hechos capítulo 2, versículo 33. Dice, así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es un evento único en la historia de la redención. Aparte, decimos que no debemos de pedir por el Espíritu Santo, porque la Biblia enseña que el creyente ya tiene el Espíritu Santo. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice lo siguiente. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No existe una cuestión intermedia. O vos pertenecés a Cristo y tenés el Espíritu, o vos no pertenecés a Cristo. Hermanos, si nosotros hemos creído en nuestro corazón que Jesús es el Señor, tenemos el Espíritu, somos de Cristo. Otro pasaje, sigamos corriendo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Viene hablando de la iglesia. No hay distinción, no importa si sos griego, si sos esclavo, seas el que sea, si sos un creyente, se te ha dado de beber del mismo Espíritu. Último pasaje, creo que es el más claro, Efesios 1:13. El libro de Efesios es muy claro con respecto al Espíritu Santo, va a ser el que más vamos a utilizar. Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Me parece que este pasaje no deja ninguna duda. Después que ustedes escucharon, después que creyeron, ahí fueron sellados con el Espíritu Santo. Hermano, no hay que pedir para recibir el Espíritu Santo. ¿Está? Ahora, ¿quién viene leyendo el libro de los Hechos? Levanten la mano, yo sé que hay muchos que están leyendo el libro de los Hechos. Para los que no lo están leyendo, los animo a leerlo. Es muy bueno. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, acompáñenme a Hechos capítulo 19, donde aparentemente hay personas que aparentemente eran creyentes, que se encuentran con el apóstol Pablo, y estas personas no tenían el Espíritu Santo. Y Pablo ora y recibe el Espíritu Santo. O sea, básicamente este pasaje desdice aparentemente todo lo que hemos dicho antes. ¿Está? Pero vamos a ver que no. Vamos a estudiarlo. Dice Hechos 19:1 en adelante. Dice, aconteció que mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Paremos un poquito ahí. Pablo llega a la región de Éfeso. En Éfeso estaba un discípulo llamado Apolos. Apolo era un discípulo muy preparado, muy elocuente, pero le faltaba conocer más acerca del camino del Señor. Él solamente conocía acerca del bautismo de Juan, del mensaje de Juan, mensaje de que era necesario arrepentirse y bautizarse. Bien, Pablo se encuentra con estas personas que habían sido discipulados por Apolo, y fíjese lo que le dice. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. No solamente no lo habían recibido, sino que ni siquiera habían oído que había un Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo, al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué pasa? Aparentemente estas personas eran creyentes y no habían recibido el Espíritu Santo. Ahora, si entendemos bien, hemos visto que estas personas eran discípulos de Apolos. Apolos tenía un entendimiento real, pero parcial. Él solamente había escuchado la predicación de Juan, que decía y llamaba a la gente a bautizarse y a arrepentirse. Pero no les había predicado el Evangelio de Jesús. ¿Qué pasa? Cuando Pablo les predica el Evangelio de Jesús, ellos creen, son bautizados y reciben el Espíritu Santo. Fíjense, el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hay algo que es real, que el pasaje no dice que creen, ¿tá? Pero hay una cosa que hay que tener presente. El bautismo en el Nuevo Testamento es siempre bajo profesión de fe. Aquellos que crean, que creían, eran bautizados. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Este pasaje es un pasaje singular, pero simplemente entendemos que aquellas personas con las cuales Pablo se encuentra no eran creyentes. Simplemente habían escuchado hablar a Juan el Bautista. Y cuando Pablo les explica correctamente el mensaje del Evangelio, ellos son bautizados y reciben el Espíritu Santo como todos nosotros. Entonces, volvemos a decir la pregunta, ¿debemos pedir para recibir el Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo lo recibimos, somos sellados después de que creemos. Bien. Segunda pregunta, quizás una de las preguntas más controversiales. Bueno, la tercera también. La pregunta dice así, ¿debemos buscar tener segundas experiencias? ¿Debemos tratar de querer hablar en lenguas, o querer hacer sanidades, o llegar a tener éxtasis en el espíritu? Esta pregunta es complicada. Interesantemente, la Biblia nos muestra que, vamos al libro de Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 19, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, ora por la iglesia, y no ora para que reciban el Espíritu, sino que ora para que ellos sean conscientes, para que ellos se den cuenta, como diríamos los cordobeses, para que le caiga la ficha de lo que ya tienen. Fíjense lo que dice versículo 19, dice, versículo 18 leemos, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y escuchen bien, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, la cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pablo no está orando para que los hermanos reciban algo que no tienen. Pablo está orando para que los hermanos entiendan el poder de aquello que ya tienen. Que entendamos los creyentes que nosotros, el Espíritu Santo, con el cual Dios nos selló para la redención, que es la garantía, es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese es el poder que los creyentes tenemos. Ahora, sin embargo, la pregunta que todos podemos hacernos es, bueno, si tenemos semejante poder, ¿por qué es que a veces, en el momento, cuando tenemos que salir de la cancha, siguiendo el ejemplo del fútbol, no lo vemos? Ciertamente, hermanos, la Biblia, particularmente la carta de Éfeso a los Efesios, nos muestra que el Espíritu Santo es una persona. Y una persona a la cual nosotros los creyentes podemos entristecer. Y una persona a la cual nosotros los creyentes podemos apagar. Fíjense, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 29 y 30, para leer el contexto. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sola la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Pablo le dice, a la hora de hablar, hermanos, hablen con gracia. Versículo 30, y si no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En 1 Tesalonicenses 5:19, no lo lean, no lo busquen, pero también Pablo dice que no debemos apagar al Espíritu Santo. Lamentablemente, como decíamos antes, el Espíritu Santo es una persona y nosotros estamos conviviendo con el Espíritu Santo. Y muchas veces, hermanos, nosotros hacemos cosas, decimos cosas, buscamos cosas que nos hacen salir de sintonía con el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, fíjense, en el versículo 18 del capítulo 5, nos dice que debemos buscar lo contrario. Nos dice, hermanos, no apaguen, no entristezcan, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Fíjense, Efesios 5:18, fíjense lo que dice ahí. Dice, y no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos. No es que hablemos en lengua ni haya un éxtasis en este salón. Es que seamos llenos del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo nos posea por completo. Ahora, ¿qué significa esto de ser lleno del Espíritu Santo? Creo que el contexto del versículo 18 lo hace muy claro. Fíjense, dice, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. ¿Qué pasa cuando una persona está embriagada con vino? ¿Qué pasa? No sabe lo que dice, no sabe lo que hace. O sea, está totalmente fuera de control. Está dominado por el vino, el alcohol lo ha dominado. ¿Bien? Ser lleno del Espíritu Santo es totalmente lo contrario. Es estar bajo el control absoluto, no del alcohol, sino del Espíritu Santo. No de las cosas de este mundo, sino del Espíritu de Dios. Sino del Espíritu de Dios. Ahora, está bien, Dios nos manda a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Fíjense, me parece que el contexto, hay una clave, tanto en el contexto del pasaje del capítulo 4, cuando dice que no debemos entristecer al Espíritu, como el contexto del capítulo 5, cuando dice que debemos ser llenos. Fíjese lo que dice el versículo 19 del capítulo 5. Dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Fíjense, interesante. Cuando dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, viene hablando justamente de lo que hablamos, ¿no? Dice, solamente hablen aquellas cosas que sean de edificación. No hablen groserías, dice Pablo. Cuando viene hablando de ser lleno del Espíritu Santo, corta ahí y dice, hermanos, háblense con himnos, con salmos, con cánticos, que entre ustedes haya solamente acción de gracias. Creo que lo que Dios nos está mostrando es que para poder realmente estar en sintonía con el Espíritu, debemos participar de reuniones como esta. La palabra de Dios, la administración de los sacramentos, la Santa Cena, el bautismo, hoy no hay Santa Cena, los chicos miran ahí, no, hoy no hay Santa Cena. Pero todos esos son medios de gracia por los cuales Dios utiliza para que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando pegamos allá esa hojita con el cronograma del grupo Crecer, no es porque no tenemos nada que hacer los días viernes o los días sábado, hermano. O porque de repente se nos ocurrió, che, estaría bueno que los hermanos, no sé, pasen un tiempo juntos. No, el objetivo final detrás de esas actividades es que podamos generar un lugar para que podamos estimularnos a ser llenos del Espíritu Santo. Para que cada vez que nos juntemos, nos animemos los unos a los otros y en vez de ser llenos de las cosas de este mundo, seamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿debemos buscar segundas experiencias? No. Debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo tenemos. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Tercera y última pregunta. ¿Qué hay de los dones milagrosos o extraordinarios? Como hablar en lenguas o sanidades. ¿Qué hay de eso? ¿Sigue? ¿No sigue? ¿Cesaron? Bueno, esta creo que es la pregunta más difícil de responder. Bueno, la Biblia, queridos, no nos dice nada acerca de esto. La Biblia en ninguna parte nos dice que los dones milagrosos cesaron. Hay un pasaje en 1 Corintios 13 que se atribuye, muchos teólogos lo atribuyen como un texto prueba. Creo que no es así. Si alguno tiene duda, después de la reunión podemos hablar. Pero afirmo personalmente que la Biblia no dice nada, que los dones milagrosos cesaron. Pero, no obstante, vemos un patrón. Un patrón a lo largo de toda la Biblia. ¿Cuál es este patrón? El patrón es el siguiente. Cada vez que Dios hizo algo grande en la historia, cada vez que Dios se reveló de una forma especial a su pueblo, esa revelación fue respaldada con gran poder sobrenatural. ¿Me siguen? Por ejemplo, en el Éxodo, Dios viene y saca a su pueblo de la tierra de esclavitud y lo hace con gran despliegue de poder. Con gran despliegue de poder. Lo mismo vemos, por ejemplo, en el libro de los Reyes, cuando Dios respalda el ministerio de Elías y Eliseo con gran despliegue de poder, con grandes milagros. Ahora, los que han leído el Antiguo Testamento y lo han leído varias veces, se han dado cuenta que hay grandes porciones del Antiguo Testamento y grandes secciones históricas donde no hay ni un solo hecho milagroso, ni una sola manifestación sobrenatural de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, vemos que con la venida de Jesús hay un gran despertar de lo sobrenatural. Donde Jesús iba, ahí iba una manifestación del reino de Dios. Dice que Jesús iba a un lugar y se sanaban los enfermos, se expulsaban los demonios. Jesús transformaba el lugar donde Él iba. Lo mismo los apóstoles. Los apóstoles hacían grandes milagros y señales. Ahora, ¿cuál es el punto? Y con esto ya terminamos. Fíjense en Hebreos capítulo 2, versículo 4. Si bien la Biblia no nos dice que han cesado esas manifestaciones sobrenaturales, tenemos un ejemplo de que en un tiempo tardío los apóstoles, aproximadamente en el año 70 o 65 después de Cristo, que ya esos eventos no eran comunes. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Bueno, viene exhortando el apóstol. No, el apóstol no, todavía no sabemos quién escribió. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Que el autor le dice, miren, ustedes no pueden descuidar semejantes salvaciones. Esta salvación que fue anunciada por el Señor y después confirmada por lo que los oyeron los apóstoles. Y Dios estuvo testificando su predicación con señales, prodigios y diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Cómo podemos descuidar semejante salvación? Ahora, lo interesante, volviendo a lo que veníamos hablando, es que esa experiencia de milagros, esa experiencia de dones, esa experiencia, no era una experiencia que le era propia a la gente que recibía la carta. ¿Por qué el autor utiliza el ejemplo de aquellos que fue hace un tiempo? No sé si me siguen. No sé si me estoy expresando bien. El autor dice, si el nuevo pacto ha sido testificado y apoyado por Dios con semejante dádiva de dones milagrosos, ¿cómo ustedes pueden rechazarlo. Si ellos, el argumento que tengo yo es, si ellos, la iglesia de los hebreos, tenían una manifestación sobrenatural del poder de Dios entre medio de ellos, el autor simplemente podría haberles dicho, miren lo que Dios está haciendo entre ustedes. No dice eso. Dice, miren lo que Dios hizo, lo que Dios testificó. Es un argumento para decir que en realidad este manifestar sobrenatural y milagroso era algo que no estaba presente en la iglesia. Que a medida que fueron falleciendo los apóstoles, fue algo que fue cediendo. Ahora, esto no es solamente un argumento por la Biblia, también es un argumento histórico. Los primeros cristianos, aquellos que vinieron después de la era apostólica, la era posapostólica, se cuestionaban y diciendo, hey, ¿qué pasa, che? Que no pasa entre nosotros aquello que pasó durante la época de los apóstoles. La realidad, hermanos, es que no sabemos por qué. El Espíritu Santo es una persona. Y si el Espíritu Santo decide hacer algo sobrenatural entre medio de nosotros, ¿quién somos nosotros para decirle que no puede hacerlo? Como decía Sujelma Michelén, dice, yo soy cesacionista, o sea, yo creo que los dones cesaron, pero Dios no. Dios puede hacer lo que a Él se le place. Él es una persona y tiene planes que para nosotros están escondidos. Conclusión. ¿Qué hacemos? Tenemos una gran misión. Quizá no vamos a jugar el Mundial como el equipo argentino, ¿no? Pero tenemos un gran desafío delante nuestro, hermanos. Estamos en guerra. Tenemos una comisión. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo. El poder de aquel que convence de pecado. El poder de aquel que guía el arrepentimiento. El poder de aquel que cuando abrimos la boca y predicamos el Evangelio, cambios se producen en el corazón de la gente. Necesitamos ese poder. ¿Qué hacemos? El día jueves una hermana me decía, estábamos hablando de ir a evangelizar y me hizo un comentario así como diciendo, ¿sabes qué? Estoy fuera de estado para ir a evangelizar. Y yo me reía, bueno, pero es así, hermanos. Para ir a evangelizar, para cumplir la misión, tenemos que estar en estado. ¿Y qué significa estar en estado? Ser llenos del Espíritu Santo. Dios nos llama a que seamos llenos del Espíritu Santo. Último pasaje y con esto cierro. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 21. Vamos a leer del 20. Dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, en una casa hay instrumentos de todo tipo, hay algunos para un uso deshonroso y otros para un uso honroso. Si vos realmente querés ser usado por el Señor, te tenés que limpiar. Como diría la hermana, te tenés que poner en forma, te tenés que entrenar, tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando no sos lleno del Espíritu Santo, Dios te prepara una situación para predicar el Evangelio y como no estás en sintonía, la dejaste pasar. Entonces, debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos limpiarnos para que podamos estar listos y preparados para toda buena obra. Debemos limpiarnos para dejar fluir el Espíritu Santo en nuestra vida. Oramos. Señor, te pedimos, Señor, que nos limpies, Señor. Señor, hay una increíble tarea por hacer. Los campos, Señor, están llenos, Señor, y los obreros son pocos, Señor, y a veces los obreros están fuera de estado, Señor. Señor, te pido, Padre, que nos ayudes a ponernos en estado, nos ayudes a limpiarnos, a ser llenos del Espíritu Santo, a atender, Señor, a los medios de gracia, como la predicación, como las reuniones de grupo Crecer, como la Santa Cena, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos, Señor, a Ti y recibir, Señor, de Ti. Señor, te rogamos también que nos des sed, Señor. Sed de Tus cosas, Señor, sed de buscarte a Ti. Señor, que podamos decir con el salmista que nuestra alma está sedienta de ti. Señor, queremos ver tu obrar, Señor, sobrenatural en nuestra generación. Queremos ver muchas personas que se arrepienten y se vuelvan a ti, Señor. Y Señor, si es tu voluntad, nos gustaría ser parte de eso, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.